quiero compartir con ustedes este pensamiento inspirado en la Escritura, por supuesto. Lo titulé de esta manera: acércate, adora y ora. Acércate, adora y ora. ¿Qué hacer en medio de una crisis mundial como la que estamos viviendo en estos días? ¿Acaso no estará Dios tratando de captar nuestra atención hacia Él? ¿No será una buena excusa la que Dios esté usando de esta crisis mundial para captar nuestra atención en Él? ¿Debemos en medio de esta crisis mundial actuar con fe o con sabiduría? ¿O necesitamos ambas trabajando en nuestra vida? ¿En quién o en qué estamos poniendo en medio de una crisis como la que vivimos nuestra esperanza? Definitivamente, lo mejor y lo más sabio que nosotros podemos hacer en medio de una crisis mundial es volvernos a Dios con un corazón genuino. No hay por dónde perderse. Lo mejor, lo más sabio, lo más inteligente que nosotros podemos hacer en medio de una crisis mundial es volvernos a Dios, pero con un corazón genuino. Fíjense que por muchas partes de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en diferentes tiempos o en diferentes contextos, nos encontramos que a través de ella, las Escrituras nos invitan a volvernos a Dios con un corazón genuino, con un corazón que esté enfocado únicamente en Él. Permítanme mostrarle un par de estas Escrituras. Nos tomaría toda la noche, quizás, escudriñando cada una de ellas, así que le dejo un par de ellas. En 1 Samuel capítulo 7, en el versículo 3, este gran juez, sacerdote y profeta del pueblo de Israel, Samuel, le dice al pueblo de Israel lo siguiente: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros. Pero es interesante que un sacerdote, un juez y profeta del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento está exhortando a la congregación, por decirlo de esta manera, al pueblo de Dios, a que saque de su casa, de su entorno, de su corazón, cualquier otro tipo de Dios que tenga. Y menciona de manera particular a Astaroth, que es una deidad pagana que adoraban los pueblos cananeos. Y el Señor dice entonces por medio del profeta: quiten los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y agrega: preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En 2 de Crónicas capítulo 20 verso 12, este gran o uno de los grandes reyes del pueblo de Judá, Josafat, le dice a Dios, hace él esta oración: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Cuántos hemos estado en un punto donde no sabemos qué hacer? ¿Alguien aquí ha estado en un punto con no sabe qué hacer? Y Él dice: y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas capítulo 30, los primeros 9 versículos. Segunda de Crónicas 30, los primeros 9 versículos de ese capítulo. Ahora es el turno del rey Ezequías, uno de los reyes también del pueblo de Judá, uno de los reyes que se encargó de restaurar la fiesta de la Pascua, que hacía muchos años no se celebraba. El pueblo ya no celebraba la Pascua. La cena pascual que Jesús celebró con sus discípulos, esa es la cena, la Pascua. Hacía mucho tiempo que la cena pascual es un recordatorio de la liberación que el Señor hizo para su pueblo al estar como esclavos en Egipto. Y era una fiesta conmemorativa perpetua, es decir, que a través de todas las generaciones debía de celebrarse. Pero en ese contexto, el pueblo se había olvidado de celebrar la fiesta de la Pascua. Y note esta escritura tan hermosa, los primeros 9 versículos de Segunda de Crónicas 30. Y envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón o un anuncio. Esa sería la versión de WhatsApp nuestra. Pregón era un mensajero, alguien que iba de pueblo en pueblo dando el anuncio. Sería un WhatsApp de ese tiempo, ¿no? Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque en nuestro tiempo no la habían celebrado, en mucho tiempo, perdón, no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó en desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Finalmente el verso 9: porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, y perdón, si vosotros os volviereis a Él. Otra escritura en el Salmos capítulo 22, una escritura mesiánica, por cierto, porque es un salmo como que si fue Jesús el que lo escribió. Salmos 22, noten los versículos 25 al 28. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Me llamó la atención este salmo, y dice el verso 27: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines, ¿de dónde? De la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Dice que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Por eso comencé haciéndome esa pregunta: ¿acaso no será esta una forma que Dios está tratando de llamar nuestra atención, de captar nuestra atención y enfocarla en Él? Isaías capítulo 55, verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lamentaciones 5:21: vuélvenos, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Oseas capítulo 6, verso 1: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. En el mismo capítulo de Oseas, el libro de Oseas, capítulo 12, verso 6: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Zacarías capítulo 1, verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En ese versículo hay algo que me llama la atención. Es que en tres ocasiones el Señor dice: así ha dicho. Y yo le he mencionado en ocasiones anteriores, cuando en la Escritura nosotros leemos en una porción o en un versículo o en una buena cantidad de versículos o en un capítulo, nosotros leemos una palabra o una frase que se repite más de una, dos o tres veces, no se repite porque el escritor, valga la redundancia, que escribió, no hallaba cómo completar el capítulo. Ay, ¿qué pongo? Ay, voy a repetir eso para que me calce bien el versículo. No, en primer lugar, cuando se escribió este libro no se escribió en versículo. Los que tradujeron la Biblia al español nos lo pusieron fácil a nosotros y le pusieron versículos para nuestra mejor comprensión, pero la Biblia no se escribió de esa manera. Pero es interesante que en ese versículo, en tres ocasiones, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, quiere decir que Dios está comprometido en volverse a nosotros si nosotros nos volvemos a Él. Me llama la atención lo que el apóstol Pedro también dice en su carta, y dice que, o más bien el apóstol Santiago dice: acercaos ¿a quién? ¿Se acuerda? Acercaos a Dios, ¿y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. ¡Qué interesante! Lo cierto es que ese versículo quiere decir que quienes se han alejado somos nosotros. Quienes nos hemos alejado somos nosotros. Dios está en el mismo lugar. Por eso Él dice: acérquense a Dios y van a sentir como que Él se acercó a ustedes. Pero si ustedes están lejos de Él, entonces van a sentir esa distancia. Pero bien, una escritura más. Malaquías capítulo 3, verso 6 y verso 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Wow, eso nos habla de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, es decir, en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. A nosotros nos invitan a una fiesta, a un cumpleaños, y decimos: sí, llego. Y no llegamos. Y dejamos al anfitrión con la sopa más que le puso agua, porque nosotros dijimos que íbamos a llegar. Nos invitan a la otra celebración y decimos: no llego. Y llegamos. Dice: ay, ¿ahora qué hago? Mire, este me dijo que no venía y ahora vino. ¿Qué hago? ¿Le echo más agua a la sopa? Cambiamos de parecer. A veces los seres humanos somos como los camaleones. Cambiamos de color según el contexto. Pero Dios no. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que en Él no hay cambio. Usted le pregunta a un niño: ¿usted me ama? Y el niño le dice: sí. 5 minutos después, usted lo corrigió, lo disciplinó y le pregunta: ¿me amas? Y ese niño le dice: no, no te amo. Te odio. No quiero verte. Vete. Nos corre. El amor de Dios, por ejemplo, es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Dios no nos ama hoy un poquito más de lo que nos amaba ayer. Él no nos va a amar un poquito más mañana de lo que nos ama hoy. Él es inmutable, eso es lo que quiere decir aquí cuando dice: porque yo, Jehová, no cambio. Es decir, no hay nada que lo influencia a Él. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Wow, eso, hermano, uy, eso está bien fuerte. O sea, en otras palabras, ¿no cree que usted ha sobrevivido? Le está diciendo el Señor a su pueblo. ¿No cree que ustedes no han sido consumidos, no han sido destruidos porque son inteligentes, porque son astutos, porque son más sabios, porque tienen más capacidad que otros? No. Las cosas no te han salido mal porque yo no cambio, porque te amo, porque soy fiel. estoy comprometido en esto. ¿Captamos el punto? Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y el verso 7 termina diciendo: volveos a mí y escuchen, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y podríamos pasar el resto de la noche recitando, mencionando una cantidad de escrituras que nos hablan de que Dios nos está invitando en todo tiempo: vuélvanse a mí, acérquense a mí, regresen a mí. Como les mencioné el domingo, cuando hace un tiempo estaba conduciendo en una ciudad de los Estados Unidos, y era mi primera vez conduciendo en Estados Unidos, y tenía un GPS que rentamos con ese carro, y yo me salí de la ruta que decía, y el GPS, la voz del GPS ahí me hablaba y me decía: recalculando. En otras palabras, estoy buscando nuevamente la dirección, la ruta, y te voy a guiar, te voy a volver a subir a la pista donde tienes que ir. Algunos de nosotros necesitamos eso. Necesitamos hacer que el Espíritu Santo haga una recalculación. No sé si esa palabra existe, pero ya la acabamos de inventar entonces. El Espíritu Santo necesita traernos de regreso a Dios. Leyendo la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 15, donde les quiero pedir que me acompañen, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 15, versículo 21. Si tienes la Biblia en el teléfono, puedes cambiar la versión y me puedes seguir ahí. Y si no, creo que la ponen en la pantalla. Escucha lo que ocurre aquí. Mateo capítulo 15, verso 21. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Es decir, Jesús salió de su territorio habitual, de su área de confort, por decirlo de esta manera, el área en la que generalmente él servía. Él sale de esa área y va a un territorio extranjero. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Imagínate, estás en una gran necesidad como en este caso, y Jesús te ignora. Y encima los discípulos se creen tan importantes que le piden a Jesús lo siguiente. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Imagínate, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿sabes qué? Nos incomoda esta mujer. No podemos conversar. Viene detrás de nosotros pegando gritos: Señor, ayuda a mi hija, está enferma, etcétera. ¿Qué sé yo cómo gritaba esta mujer? Los discípulos se sienten ofendidos. Pero eso no es solo con lo que esta mujer está batallando. Con lo que su súplica se estrella es contra un muro de silencio de parte de Jesús. Jesús no le dice nada. Y para colmo, los discípulos le piden: Señor, despida, dile que nos deje de molestar. Continúe, verso 24. Entonces Jesús, porque la mujer sigue pidiendo su súplica. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Esa es la segunda ocasión en la que la mujer se encuentra con una respuesta negativa de parte de Jesús. En otras palabras, o sea, tú, mujer, no eres del pueblo de Dios, así que no calificas para que yo te ayude. Pero esta mujer no se da por vencida. Y dice, de esta campaña de milagros no me voy sin mi milagro. Insiste. Y la respuesta de Jesús en el verso 26. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselas a los perros. La versión del 60 dice: a los perrillos. Los perrillos aquí no son los perrillos de la calle, los perritos callejeros. Jesús no la está comparando a ella con los perritos callejeros. Jesús la está comparando con los perritos de casa, como los que tiene Kenny y Karen. ¿Cómo es que se llama? ¿Ah? Otela, Motela, Nutella. Ya casi le hago un poema. Nutella. ¿Y cómo se llama? Missy. Y así como los que ustedes tienen en su casa, que los tratan bien, los bañan, los llevan al, ¿cómo se llama? Al veterinario, al pedicure, al manicure, al orejacure y todo eso, ¿verdad? Los vacunan, los inyectan y los tratan bien, se acuestan en la cama. ¿Cuántos dejan acostar su perrito en la cama? Ahora nadie. Yo he visto las fotos. Entonces es súper, así ese perro, o sea, no es un perro callejero. Jesús le dice: no está bien que yo quite la comida que está en la mesa para los hijos y se la tire a los perrillos de la casa. Pero esta mujer le da una respuesta a Jesús increíble. Y la respuesta es que le dice: Señor, tienes toda la razón. Pero también es cierto que esos perrillos de las casas comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. No me des del banquete que tienes para los hijos, solo dame una migaja. Eso es todo. ¿Y no es cierto que nuestros perrillos comen ahí debajo de la mesa? ¿De cuántos de ustedes come ahí el perrillo? Está comiendo y ahí está, comiendo las migajas que caen de la mesa. Y Jesús se sorprende y dice: no he encontrado esta fe en todo Israel. Y Jesús le da a ella lo que en realidad estaba esperando. Y le dice el verso 27: en verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Jesús le dice, verso 28, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Acompáñenme al verso 25 y termino con esta información preciosa que encontramos en el verso 25. Y de ahí surgió el nombre de esto que estoy compartiendo con ustedes: acércate, adora y ora. Porque eso fue precisamente lo que esta mujer hizo. Va detrás de Jesús. Y a la primera respuesta negativa de Jesús, Jesús no le responde con nada, sencillamente un absoluto silencio. Los discípulos se creen ofendidos y le piden que la despida. Dile que se vaya, que nos deje en paz, porque no nos deja conversar. Nos aturden sus gritos, nos molesta sus gritos. ¿Se acuerda, hermano Orlando, hermana Astrid? Ustedes me acompañaron hace varios años a una ciudad aquí en el norte del país y nos invitaron a un canal de televisión, no sé si ustedes se recuerdan, y me invitan a un programa de televisión y yo estoy esperando llegar a un estudio de televisión, pero era un estudio de televisión bastante, ¿cómo sería? Bien casero. Entonces llegamos ahí al estudio y me están entrevistando, creo que los hermanos estaban conmigo, ya no me recuerdo ahora, pero jamás se me olvida, en lo que estamos en la entrevista, pasa frente al canal de televisión que tenía las ventanas abiertas, la puerta abierta, una de esas baratas de los pueblos que anuncian la muerte de una persona. Pero usted sabe que esa barata no está pasando rápido. Va a una lentitud porque quiere que toda la comunidad se dé cuenta que fulanito de tal falleció y están celebrando su vela o su misa, qué sé yo, su servicio funeral en tal lugar, a tales horas, en tal dirección. Y no falta esa lista de todos los dolientes. Invitan y da al esposo o la esposa y los hijos, los nietos, los bisnietos, los daríes. Es una lista interminable. Y va a pasar. Yo estuve ahí a la mera entrevista y ahí está pasando. Y yo con ganas de decirles, cállense, porque estamos aquí en una entrevista en vivo en televisión. Algo parecido era en ese momento con los discípulos. Y Jesús nos interrumpe. Hace mucho ruido detrás de nosotros esta mujer. Ante esa respuesta de que Jesús le dice, mujer, yo fui enviado a los hijos de Israel. Mira lo que dice el verso 25. Ella, primero, ¿qué hizo ella? ¿Está conmigo en el verso 25? Si tiene la nueva traducción viviente. Ella se acercó. Después que ella se acercó, se encargó de hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? Adoró. Ahora, el adorar no es que se puso a cantar, Dios está aquí. No, no estaba haciendo eso. Lo que esa mujer hizo fue tirarse al suelo de rodilla, con rostro en tierra, aquí, con su frente en la tierra, delante de Jesús. Ese es un acto, el acto más sublime y el acto más increíble de rendición y de adoración. Esa mujer reconoce que este hombre llamado Jesús no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios, es la persona en la que ella ve que su hija puede recibir lo que está necesitando. Entonces, lo primero que hizo fue acercarse. Algunos de nosotros, si nos enfrentamos en una situación así adversa y Dios no nos responde como nosotros quisiéramos, lo que hacemos generalmente es que nos damos por vencido. No, ya no sigo orando. Hace muchos años una hermana me hizo este comentario y dijo, no, hermano, yo ya no oro. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque yo creo que yo ya tengo aburrido a Dios. Le he pedido a Dios tanto por esto y Dios nunca me respondió, así que yo creo que a Dios yo ya lo tengo aburrido. Y entonces muchos nos frustramos, nos desanimamos y en vez de acercarnos, lo que hacemos es retirarnos. Pero esta mujer se acercó, adoró, y note lo que dice el mismo versículo, y le rogó una vez más. En otras palabras, allí se acercó, se postró. Los discípulos acaban de decir, despídela, nos aturde sus gritos. Ella se acerca, se postra en una actitud de adoración, y ahí en una actitud de adoración, con rostro en el suelo, pegado en el suelo, su frente, ella ora. Y le dice, Jesús, por favor, ayúdame. Mi hija está atormentada gravemente. Ese demonio o esa enfermedad, lo que ella tiene, la está matando. Si tú no la ayudas, mi hija muere. Ahora, era difícil que esta mujer dejara de orar. O sea, ya era imposible. Se detuvo de su marcha, se acercó a Jesús y en una actitud de la mejor manera invocó, oró, volvió a rogar por la necesidad que tenía. Mis amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo ahora en nuestro mundo es la oportunidad para nosotros volvernos a Dios. Sigamos el ejemplo de esta mujer. Acerquémonos al Señor. Postrémonos en adoración al Señor. Los seres humanos, la tendencia que tenemos es que nos acercamos y lo primero que hacemos es que comenzamos a pedir. Pero ella reconoció quién era este hombre. Era el Hijo de Dios. Lo adoró. Su actitud fue una actitud de adoración. Acérquese, adore, y después que ha adorado, entonces ore. Y fue entonces cuando Jesús le dice a ella. Ahora es interesante, quizás usted nunca había visto este panorama. Cuando Jesús le dice, no es correcto, no es justo darle de la comida de los hijos a los perrillos. Cuando ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa. ¿Sabe dónde estaba ella? Cuando Jesús dice, mujer, no es correcto que le demos la comida de los hijos a los perrillos. Ella está aquí, postrada, adorando. Es aquí en esta condición, sin ver a Jesús, sin saber si Jesús continuó su camino y ella se quedó ahí sencillamente postrada. Ella dice, Señor, es cierto, pero aún los perritos comen de las migajas que caen en la mesa de los amos. Yo te pido solo una migaja, eso es suficiente. No tienes que darme toda la comida, solo una migaja.
Fue en ese momento en que Jesús es conmovido y dice el verso 28, Jesús le respondió, no está bien dar la comida. Ella le responde, eso lo entiendo. Y en el verso 28, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande y se te concede lo que pides. Termina este relato bíblico y al instante, ¿qué dice? La hija se sanó. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que el Señor nos responda al instante? Sí, yo creo que a todos nos encantaría que el Señor nos responda al instante. Pero el instante no es desde el momento en que yo empecé a pedir o a orar. Ese instante lleva su proceso. Para esta mujer fue encontrarse en tres ocasiones con una negativa de parte de Jesús. Pero no se dio por vencida. Siguió, insistió. En estos días de crisis en el mundo, tenemos que hacer lo que esta mujer hizo. Acerquémonos al Señor. Adorémoslo y oremos. Y el Señor se encargará de darnos la respuesta de lo que estamos esperando. Amén. Vamos a poner en práctica este pensamiento esta noche. Vamos a acercarnos, acerquémonos delante del Señor. No tienes que salir de tu silla, puedes continuar ahí en tu silla. Haz algo esta noche. Acércate de alguna manera en tu corazón, en tu pensamiento, en tu espíritu. Acércate al Señor. La Biblia dice que el Señor está cercano a los que le invocan. Él es muy cercano. Dice que a los que tiene, que el Señor tiene comunión íntima con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Entonces ahora, este es un tiempo donde individualmente quiero animarte. Acércate al Señor. Te dejo unos minutos ahí con el Señor. Acércate. Busca las palabras. Busca los pensamientos en este momento para acercarte al Señor. ¿De qué manera? No sé. Después te voy a invitar que te postres y adores al Señor. No sé si te vas a arrodillar ahí contigo a la silla, vas a salir al pasillo, no sé, pero tienes que hacer algo. Y después vas a orar. Ahora acércate de alguna manera al Señor. Acércate de alguna manera. Acércate. Él está cercano. Hoy más que nunca, en medio de esta crisis que el mundo está viviendo, el Señor está cerca. Está cerca de aquellos que se atreven a acercarse un poquito más. Quizás has estado apático con Dios. Quizás has estado así un poquito receloso, dudoso, lleno de temor. Acércate. Acércate al Señor. Acércate a Él. Acércate al Señor. Unos minutos más. Por favor, este es un momento muy importante. Esta es una disciplina espiritual muy importante. Acércate al Señor. Busca las palabras. Pide al Espíritu Santo que te dé las palabras.
Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces.
Después de tener una actitud de acercarnos al Señor, es el momento para postrarnos delante de Él. Entonces nos postramos delante de Él esta noche y
ahí alrededor de su silla, puede doblar su rodilla, póstrate en una actitud de adoración, reconociéndolo a Él como el único sustento, el sustentador nuestro, el sanador nuestro, el defensor nuestro, como aquel único Dios que no se compara con otros dioses. Esta mujer, cuando se postró, estaba diciéndole a Jesús: solo tú eres Dios, solo ante ti me postro, solo ante ti reconozco tu grandeza, solo ante ti reconozco tu señorío, solo ante ti reconozco que mi necesidad puede ser suplida en ti, y que mi impotencia, mi incapacidad, mi imposibilidad puede ser transformada por tu omnipotencia, por tu posibilidad y por tu grandeza. Señor, esta noche nos postramos delante de ti. Y al postrarnos delante de ti, reconocemos qué grande eres tú, Señor. Cuán poderoso eres tú, Señor. Y ahora oramos. Iglesia, oremos por nuestra nación y oremos por las naciones de la tierra. Hoy más que nunca necesitamos orar. Oramos en este momento por nuestra nación. Oramos por las naciones de la tierra. Oramos pidiendo a Dios misericordia. Señor, perdona la iniquidad y el pecado de los pueblos, y tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia, Señor. Quizás usted esté llamando nuestra atención, quizás usted esté atrayéndonos hacia ti, quizás tú estás diciendo: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Soy refugio seguro, soy refugio seguro. Señor, tú eres nuestro refugio en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la crisis mundial. Tú eres hoy más que nunca nuestro refugio. En ti nos refugiamos, en ti nos escondemos, en ti encontramos ese amparo y esa fortaleza. Tu palabra dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, en ti nos amparamos, a ti nos refugiamos, corremos hacia ti, nos volvemos hacia ti, volvemos nuestra mirada hacia ti, ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza solamente en ti, Señor. Solamente en ti, solamente en ti, solamente en ti. Te dejo unos instantes. Ora, ora por la nación, ora por las naciones de la tierra. Ora ahora, en este momento, para volvernos a Dios, para volvernos a Dios. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Padre. Nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti, Señor, delante de ti. Delante de ti, Señor, nos volvemos. Corremos hacia ti, Señor. Corremos hacia ti. Corremos hacia ti, Padre. Corremos hacia ti. Corremos hacia ti, Señor. Oh, Señor, corremos hacia ti. Corremos hacia ti, Padre. Nos acercamos, adoramos y oramos. Nos acercamos, adoramos y oramos, Señor, volviéndonos hacia ti. Padre, todo temor, todo pánico, toda alteración a nuestras emociones, toda alteración en nuestros pensamientos, lo traemos cautivo a los pies de Cristo e invocamos la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero sobre todas las cosas, el Dios de paz estará con nosotros. El Dios de paz está con nosotros. Padre, recibimos tu paz y te recibimos a ti, el Dios de paz.